Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos relata el Santo Evangelio que en cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo, en el segundo año de su vida pública, fue a la región de Cesarea de Filipo, una región que está muy al norte de Palestina, ahí en el lugar donde nace el río Jordán, las alturas del Golán, una ciudad a la que dice el Evangelio que no entró porque una ciudad griega. Y ahí en las inmediaciones de Cesarea de Filipo, en el campo, reunido con sus apóstoles, les hace una pregunta muy importante. Les dice: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Él tenía a gala decir que es el Hijo del Hombre, que era el Hijo del Hombre. Y los apóstoles, como recordamos, empiezan a contestar distintas cosas. Unos dicen que es Juan el Bautista, una especie de encarnación del Bautista que fue degollado por Herodes. Otros dicen que eres Elías. Elías también, como recordamos, fue arrebatado al cielo por un carro de fuego. Y es Elías el que ha vuelto ahora. ¿O que eres algún otro de los profetas? El Señor, después de haber escuchado estas respuestas, se vuelve a ellos y les dice: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Como que si ahora el planteamiento es verdaderamente comprometido. ¿Quién dices tú que soy yo? Recordamos que en esa iluminación que recibe del Espíritu Santo, San Pedro le contesta diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le responde: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una afirmación del primado pontificio. Pero sin embargo, nosotros podemos quedarnos en la pregunta anterior: ¿quién dices tú que soy yo? En este rato de oración, en esta convivencia en la que tendremos oportunidad de estudiar el magisterio de la Iglesia, y siempre en nuestra vida hay una pregunta fundamental: ¿quién es para ti Jesucristo? Quizá haciéndolo de una manera o tratando de hacer esta respuesta o esta comunicación con Dios, rompiendo cualquier estereotipo que podamos tener. Yo voy a dar una respuesta de un lugar común o de una realidad que no me toca a mí en lo personal porque pues no me compromete, voy a decir cualquier cosa. Si yo me lo planteo, y en este momento, en mi situación actual, para mi alma, en mi vida personal, en mi realidad más profunda, ¿quién es para mí Jesucristo? ¿Quién es? De hecho, en la concreto, ¿quién es? ¿Qué cosa podría responder? Si lo pudiéramos tratar de decir a Dios, pues un desconocido, una figura vaga, una realidad poco definida, pues yo puedo decir, es para mí una persona viva con la que tengo una gran comunicación, una gran interrelación. Para mí el personaje central de mi existencia, voy a decir, esta película interior en la que yo estoy siempre contemplando, esta película que dura 24 horas cada día de mi mundo interior, es el personaje principal, es el protagonista. Es el que está siempre entreverado en mi realidad. O o bueno, pues es para mí alguien como ajeno. Sí, sí, sé quién es y podría dar muchas respuestas. Incluso podría decir que es un gran personaje, una doctrina maravillosa, pero que lo situara al nivel de cualquier otro personaje histórico importante del pasado, incluso del presente. Ya sabemos que en el presente hay una gran ansia por conseguir ídolos y por hacerlos y por fabricarlos, y que el triunfo muchas veces se mide precisamente por la grandeza de mi personalidad o de la personalidad o de lo que he hecho. Es un hombre triunfador, o pues es un hombre exitoso, decir, bueno, pues es que hay un personaje muy importante en el deporte que se llama Jordan, y hay otro personaje que se llama Bill Gates. Y ahora, como decían ayer, pues no hay solo un Ronaldo, sino hay dos Ronaldos, hay dos, y parece que el joven es mejor que el viejo, que el chiquito es, no es tan viejo ninguno de los dos, pero es, bueno, es también un personaje grande, un personaje grandioso. Y aquí sería una enorme pena, porque las revelaciones que nos hizo nuestro Señor Jesucristo con respecto a sí mismo son verdaderamente, pues casi podríamos decir, increíbles. Nos decía, por ejemplo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. O sea, formamos un solo ser, formamos una sola realidad, formamos un solo cuerpo. Yo soy para ti, Señor, un sarmiento, porque soy parte de ti. Mi grandeza está precisamente en que estoy recibiendo tu vida, en que estoy recibiendo tu savia, tu flujo interior. El proyecto tuyo, el proyecto de Dios para mí es que yo me salve en ti, que me salve a través de ti. Nadie sube a mi Padre, decía, si no es por mí. Es el mediador. No se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos. Podemos decir que el proyecto de Dios es un proyecto transformante. Nosotros tenemos una vida biológica, una vida racional por encima de la biológica, pero tenemos sobre todo la invitación a vivir una vida sobrenatural, una vida divina, una vida que excede cualquier sueño, porque es la misma vida de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Estamos invitados a formar uno en Dios. Esa es nuestra eternidad. Nosotros por nosotros mismos pues pereceríamos, pero en Dios estamos llamados a la vida eterna, a unirnos a Él por el amor. Una de las cosas, esas frases maravillosas que dice el Papa en la exhortación apostólica post-sinodal Iglesia en América, es decir, Dios es solidario. Dios es solidario. Es decir, nos llama a la comunión. Mi presente y mi futuro debe definirse por la comunión, por la unión común. Si no, mi fracaso en la vida es absoluto, es rotundo, aunque tenga éxitos humanos. Porque sabemos muy bien que todo es efímero, que todo es perecedero y que sobre todo nada da la felicidad, nada sacia, ningún bien parcial sacia la felicidad del corazón del hombre que está llamado a una felicidad infinita, a una dicha que siempre pide más, que siempre es mayor, como se puede ver incluso en estos ídolos. Como si dijera este señor que tiene 60 mil millones de dólares, ya no quiere más dinero, ya dice, ya no quiero más dinero. Ya no quiero más proyectos, ya no quiero más, ya estoy totalmente satisfecho. No, yo quisiera tener otros 60 mil, no me vendría al mal. Pero pues, ¿qué sentido tiene? Aunque te gastaras $1,000,000 cada día, no te los acabaría. Es que no me sacia, es que no soy del todo, no me siento plenamente realizado. Pues claro que no, y ni te sentirás aunque tengas otros 60 mil. O los grandes atletas, ¿no? Es que entran a veces en periodos de depresión. Porque el corazón del hombre está hecho para el amor, está hecho para la unión. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Los únicos felices realmente en este mundo son los que están amando. Nosotros somos seres carentes, indigentes. Estamos hechos para otro. Estamos hechos para vivir en otro, para vivir de otro, para vivir esta vida divina, porque estamos hechos para la unión con Dios, estamos hechos para el amor. Y por eso cuando estamos en gracia, estamos viviendo esta vida divina. Y por eso el mayor y más absoluto de todos los fracasos es precisamente el pecado. Todo termina en el pecado. Este proyecto de Dios queda roto, destrozado en el pecado. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a redimirnos del pecado, a hacernos capaces de la comunión. Muchas veces en el Evangelio se lee pues con acentos de amargura, que no lo hayan aceptado, que no hayan querido recibir este don suyo de la redención, del perdón. Decía, por ejemplo, dice el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, en cierta ocasión el Señor recrimina a los judíos diciéndoles: los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más que Jonás. ¿Verdad? Que los habitantes de Nínive, que llevaban una vida de disoluta, de depravación, aquel hombre profeta Jonás, que tenía mucho miedo de ir a predicar a Nínive, esa ciudad enorme, inmensa, pero que sin embargo empieza a predicar y aquellos hombres se convierten, empezando por su mismo rey. Y era un simple profeta. Una gran amargura en las palabras de Jesús. Viene no un profeta, viene el mismo Hijo de Dios y no se convierte. Nosotros somos de esta generación que dice el Señor que los ninivitas nos condenarán, porque ellos no recibieron la predicación de Jesús, recibieron la predicación de Jonás y se convirtieron. Los ninivitas habían pecado, pero con la predicación de Jonás hicieron penitencia y cambiaron de vida. Mientras muchos hijos de Israel han rechazado no a un profeta, sino al Hijo de Dios. Ahora el pecado, todos somos conscientes, nosotros estamos en una labor educativa, en una labor formativa. Lo vemos a distintos niveles, desde muchachos que llegan a lo mejor desde los 15 años o 16 años. Muchachos ya que llegan un poquito mayores, pero que sin embargo vienen verdaderamente de un mundo de pecado. Un mundo donde el pecado se ha enseñoreado, ha dominado. Va del mundo y es la razón y la raíz de los males que aquejan a la humanidad, de la infelicidad. Ayer mismo pues nos llamó una persona diciéndonos: pues ayer anoche se suicidó mi sobrino. Un muchachito de 14 o 15 años se suicidó. Que si podíamos ir a rezarle. Fuimos a rezar al féretro del sobrino. Pues pudieran decir, ahí estaban todos sus compañeros, sus compañeras, sus amigos, sus amigas, destrozados verdaderamente, tristísimos. La raíz de todos los males que aquejan al mundo y despedazan a la iglesia. La historia en todas sus páginas nos documenta estos desastrosos efectos del pecado. Nosotros estamos verdaderamente, por eso, para colaborar en la redención de Jesucristo. Nuestra razón de ser en la Universidad Panamericana va mucho más allá de ser simples profesores que enseñan una asignatura. Si nosotros no tenemos coherencia de vida, pues mal podemos integrarnos en esta realidad de los fines de la universidad, de lo que pretende la universidad. En el fondo, lo que quiere es eso. En cierta ocasión fueron pues unas personas de otra institución a la universidad a decir que cuáles eran los programas formativos y cómo estaba la situación allí. Entonces pues les explicaron más o menos qué era lo que se hacía. Y dijeron, bueno, nosotros no podemos hacer esto porque ustedes lo que pasa es que tienen una ideología. Y si les contestan, no tenemos una ideología, lo que tenemos es un concepto del hombre. ¿Cómo es el hombre o qué es el hombre? Pues el hombre tiene una vida superior. Tenemos necesidad de ubicarnos y de ubicar a la gente en esta consideración, si es que no eres biología y no eres tampoco racionalidad, eres un ser llamado a la comunión con Dios. Y Dios para eso te habita, eres su templo. Y si no tienes este concepto, pues vas a acabar pensando que eres un pedazo de carne que se exhibe ahí por los pasillos. Y mientras más descocada vayas, pues más vas a atraer. O no eres una persona ambiciosa que te voy a educar para que puedas dominar sobre los demás. Eres un ser que está llamado a la comunión con Dios, que tiene un destino imperecedero, maravilloso, que jamás podrías haberlo sospechado, que estás llamado no solo a la unión con Dios, sino a la unidad. No eres un ladrillo que se va a pegar a Dios en una pared, sino te vas a hacer parte de Dios. Una gota de agua que cae en el mar, que pierde ya su ser propio porque se hace mar, porque es el mar. Es nuestro destino, es el destino de todos los hombres. Para eso estamos, para recordarlo, para vivirlo en lo personal, para comprometernos en esta tarea, muy al margen de pues aquellas otras cosas que podrían suponernos a nosotros mismos, no sé, un interés por estar en ese tipo de labores, de cualquier índole. Qué maravilla que Dios nos permita tener en nuestras manos aquellos que o son de hecho hijos suyos o son potencialmente hijos suyos, pero que en definitiva están creados para la unión con Él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, para ser sarmientos en este cuerpo de Cristo, en esta realidad, para librarlos de estos desastrosos efectos del pecado. Un solo pecado transformó en un instante a Lucifer de ángel de luz en ángel de las tinieblas y en eterno enemigo de Dios. Un solo pecado, el pecado de soberbia, el pecado de rebeldía. No quiero servir a Dios, no me someto. Un solo pecado desposeyó a Adán y a Eva del estado de amistad con Dios, privándolos de todos los dones preternaturales y del don sobrenatural, condenándolos a la muerte y arrastrando en su desgracia a toda la humanidad. A veces la gente dice, ¿por qué yo soy diabético y tengo que ir a las hemodiálisis y estoy condenado a una muerte temprana? Pues por el pecado original. El pecado original trajo las enfermedades, los sufrimientos, la muerte. Un pecado, el pecado de Adán y Eva de desobediencia, nos arrastra así a todas estas desgracias que muchas veces contemplamos, también físicas, a todos los dolores, a todas las penas. Un solo pecado. Pero más fuertemente aún que estos hechos es la pasión de Jesús, lo que nos revela la enorme malicia y la fuerza destructora del pecado. Como tuvo Dios hecho hombre, Jesucristo, ese que nos pregunta, ¿y yo quién soy para ti? A tener eso, su miembro desgarrado, su muerte dolorosísima en la cruz, al proclamar que el pecado es una especie de deicidio. El pecado es volver a crucificar a Cristo, es volver a saltar, a hacerle saltar el corazón. El Hijo de Dios, Dios y hombre. Como respuesta a esta malicia, Cristo ha abrazado voluntariamente la muerte por la salvación del hombre pecador. Todas estas desgracias han quedado asumidas. Por eso ahora todo tiene sentido. El dolor, la muerte, la enfermedad. Precisamente porque Cristo ha asumido en sus hombros, sobre Él, pues todas estas penas y las ha redimido, las ha rescatado. Les ha dado el valor del perdón, el valor de la gracia, el valor de la redención. Como un cordero inocente, con su sangre derramada, libremente nos ha merecido la vida. Y en él, Dios nos ha reconciliado consigo mismo y entre nosotros, y nos ha sacado de la esclavitud de Satanás y del pecado. Por lo tanto, nadie está excluido de los beneficios de su obra redentora. Nosotros estamos llamados a participar de su obra redentora. Es como si fuera, no sé, decir, oye, ¿por qué tienes tú sucia tu camisa? ¿Por qué está tan sucia tu ropa? Y te va a decir, pues no la he lavado. Oye, ¿por qué no la has lavado? ¿No hay jabón? Dice, no, sí, pues hay toneladas de jabón. Es cosa de que vaya yo a cualquier almacén y compre lo que quiera, los kilos de detergente que quiera. Hay verdaderamente una cantidad pues inimaginable de jabón para lavar mi camisa o todas las camisas o toda la ropa de toda la humanidad. Sencillamente se trata de que yo vaya a lavarla. Así podemos decir, la redención es sobreabundante. ¿Por qué estás en pecado? ¿Por qué sigues en pecado? Porque no me he metido a esas cataratas de perdón de Dios. Porque no me he puesto en contacto con la fuerza divina que redime, que perdona, que se me otorga a través de los sacramentos, a través del sacramento de la penitencia, a través del sacramento del bautismo, que es la primera unión con Dios, la primera redención, la primera aplicación de la redención, a través del sacramento de la Eucaristía, que me lleva a la unión, como esta ansia de Dios, de que dice Dios es solidario, estamos llamados a la comunión, estamos llamados a la transformación en Cristo, estamos llamados a ser uno en Dios. Dice, te voy a dar una prenda, que es la Eucaristía. Ya desde ahora podrás unirte a mí de modo físico, incluso, de modo material, porque yo me voy a quedar en forma material, en forma visible, en forma sensible. Me vas a poder comer, me vas a ser uno contigo. Sin embargo, a pesar de estas maravillosas revelaciones de esta muerte y resurrección de Cristo, la señal más espléndida de su amor para con los hombres, hay muchos que siguen rechazando esa señal y buscando otras, y quizá condenando tontamente su alma. Si terrible se revelará el juicio para aquellos que hayan conocido la revelación de Dios, esta predicación del Verbo Divino, esa predicación del Dios hecho hombre, estas revelaciones suyas en su palabra y en sus sacramentos, y no lo hayan seguido. Permanecen en sus propios pecados. Por eso el cristiano está obligado, en esta también ley de la solidaridad, es decir, el cristiano también es solidario, no solo a convertirse personalmente, no es decir, voy a regresar, voy a volver, sino también a luchar, a sufrir, a pagar por los pecados de sus hermanos, apresurando con la oración, con su palabra, con su amor, la conversión de ellos. Nosotros estamos en una labor, como decíamos, educativa. Tenemos almas en nuestras manos, no nos dedicamos a fabricar tornillos o a hacer cervezas o a lo que sea, hacer coches. Es una labor muchísimo más alta, muchísimo más delicada también. Vamos pues a pedirle a la Santísima Virgen, que es corredentora, que está al pie de la cruz de su Hijo, que nos ayude a saber siempre convertirnos, a convertirnos personalmente. Siempre tenemos necesidad de convertirnos. Todos los días estamos llamados a la conversión. Sí, Señor, sé tú verdaderamente el protagonista de mi vida. Voy a evitar cualquier cosa que tenga en mi vida razón de pecado. A veces estoy ciego y me voy tontamente con esta fuerza invasora del pecado que me hace, que me embrutece. Sobre todo, dice San Alfonso, que embrutece y oscurece el pecado de lujuria. Oscurece, yo sé todo, yo sé toda la revelación, pero de repente, como si se me apagaran todos esos focos. Digo, no, lo único que me importa es darle rienda suelta a mi carne. Todo lo demás se me oscureció. Tengo un eclipse en mi razón. Bueno, pues es una técnica de Satanás hacer esto. Por eso siempre estamos invitados a convertirnos. El Señor nunca nos niega su perdón. 7 veces al día cae el justo y otras 7 se convierte, se levanta, se arrepiente. Y que también tengamos como una gran ilusión de decir, ese trabajo mío, ¿qué proyección tiene? ¿Qué maravillosa proyección a la eternidad? Yo también puedo con este esfuerzo, con esta dedicación, que muchas veces es algo pesado, incluso casi a veces hasta podríamos ser ingrato, saber que estoy apresurando con mi ejemplo, con mi oración, con mi dedicación a esas personas, estoy apresurando su conversión, estoy haciéndolos que ellos también sean capaces de poder responder, ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para ti? ¿Quién es de hecho en este momento en tu alma para ti? No fuera de ti, no como una realidad objetiva, sino metido en ti, como si la resultante de la acción de Dios en tu alma, ¿qué es? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Entonces podremos también nosotros recibir esa respuesta del Señor, bienaventurado eres, porque estas cosas no son tuyas, son de la gracia de Dios. Es fruto de esa acción mía en tu alma de esa gracia que te he conseguido con mi muerte en la cruz.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.